Bienvenidos al resto, episodio 92 del podcast de tenis de la factoría de la Crónica desde el Sofá. Mi nombre es David Chanza y como siempre me acompaña Salva Fernández.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
En casa.
Contando fases.
¿Tú en qué fase estás ahora mismo?
Pues oficialmente en la cero, pero sí, hemos visto un agujero legal que igual en la uno podemos coger raqueta ya, ¿no?
Ay, también nos acompaña con unas pintas de haber sido un personaje o de ser un personaje de Máquina Baja, el gran Juan Carlos Vallá.
Buenas a todos.
¿Tú te acordabas de Máquina Baja?
Sí, yo sí me acordaba. Salva no lo sé, pero...
Salva no.
Yo por nombre, pero yo soy muy joven. Soy el millennial de aquí.
Y no calléis a todos que estamos todos en la fase de volumen, estando aquí encerrados.
Fase de volumen, exacto.
Ay, madre.
A partir del 11 a jugar, ¿eh? O sea, eso está, se puede.
Eso está claro. Eso que sí, sí te...
O sea, de hecho ha salido que el tenis, atletismo y tal, lo digo que, claro, no evitando contacto físico tal, y ya no sé si dirán que se juega con guante o no sé qué, pero...
¿Jugar con guante a tenis?
Ya. Pues no, me lo pondré en la mano izquierda y jugaré a una mano ya.
No hablemos de jugar a una mano, que de donde venimos...
No, eso te iba a decir yo, ya vamos bastante. Señores, hoy en el resto nos vamos a coger de nuevo el DeLorean para irnos a 1996, qué gran año, todo se ha dicho, a la final del Masters de Hannover, que enfrentaba al por aquel entonces número 6 del mundo, Boris Becker, que se enfrentaba al número 1 del mundo, Pete Sampras, en un partido espectacular, un partido apasionante, un partido de 4 horas y pico, donde creo que Juan Carlos y Salva lo han estado viendo día sí, día también, quedándose hasta las tantas de la mañana para ver este final mítico del Masters de Hannover, que fue un poco la confirmación de Pete Sampras y un poco también el dar el relevo por parte de Boris Becker. El resultado fue maravilloso. 3-6, 7-6, 7-6, 6-7, 6-4. 5 sets, como se jugaba antes la final del Masters y las finales de los Masters 1000. O por aquel entonces se llamaban Mercedes Super 9, creo que se llamaban así. Se jugaban a 5 sets en esta final de Hannover. Salva, creo que te has tatuado el resultado para acordarte de la fecha y todo en tu uña derecha, ¿no?
Sí, en el bíceps lo llevo. Sí. Mola porque dices el resultado y parece que haya sido un partidazo increíble con mucha tensión y tal, pero, pero hablando claro, partido de los que no hacen afición. Así de claro.
Hombre, a ver, cuando lo elegimos tenía buena pinta ver la pista ahí, pasillos, el pabellón a reventar, rollo con esto, como... con ambiente un poco de Copa Davis, porque se jugaba en Alemania, con Boris Becker, la música de Rocky ahí para iniciar. ¡Ostras! Pintaba bien, Juan Carlos, ¿no? ¿O qué?
Sí, a ver, me ha pasado, digo, joder, con la presentación rollo Rocky bajando escoltados por las gradas, digo, hostia, pinta bien. Y luego, pues bueno, pinta. Luego al ser cubierta y encima moqueta, pues, ¿qué vimos? Pues saques, más saques... Y 3 bolas de break en todo el partido o algo así.
A ver, eso sí que hay que decirlo. La pista, no es el green set que se utiliza ahora en las pistas duras. La pista era la antigua moqueta de toda la vida. Sí. Esta que tenías que jugar con zapatillas sin dibujo en la suela. Sí. Que la bola iba a tropecientas mil por hora. Y que si mi memoria no me falla, que creo que no me falla, actualmente no hay ningún torneo en el circuito que se juegue sobre esta superficie. Creo, ¿eh? Pues creo que ya
Yo creo que ya tampoco,
¿no? Porque antes sí que recuerdo el de Amberes o el de Rotterdam se jugaban, pero ya lo quitaron. Sí.
Y lo que dice es que hicieron rollo unificaron, ¿sabes? O sea, rollo de decir, igual que para la Copa Davis, que antes te hacían la encerrona de que te ibas a, yo qué sé, a Luxemburgo y te metían una pista de parqué, ¿sabes? A jugar a tenis. Sí. Entonces dijeron, pues vamos a quedarnos con estas superficies y arreglado. Así que dura, cubierta, hierba y tierra.
Que para entender en la superficie que se juega ahora es lo mismo en cubierta que en descubierta. Es decir, se juega lo mismo en el O2 Arena que en el Open de Australia o en Indian Wells. Una superficie de green set o similares. Que es así como... Es lisa, pero es más tirando a... Por decirlo de alguna forma, como si fuera lija, ¿no? Para entendernos. Sí. Un poco ahí lija. pero no es la moqueta, que moqueta era, pues no sé, como si habéis
ido... La moqueta, a ver, se puede parecer al césped artificial cortito que hay alguna pista en algún club.
Buah, pero no, esto es la moqueta. Yo he jugado en moqueta, porque jugué una vez en moqueta.
Sí, hombre, claro, no lo puedes comparar con el césped artificial de tu pueblo.
No, eso no. No, eso no se puede comparar. Pero jugar en moqueta es un rollo, quiero decirte, la pelota vuela, básicamente. Es que es totalmente liso, además es una superficie... Es como los antiguos pabellones de polideportivo, que era como así como medio blandito. Es una cosa muy rara. No juguéis en moqueta, es la conclusión que llevamos del resto de hoy. Pero bueno, el partido. Yo me apunté cosas así en general, luego tengo de cada set, pero cosas en general. Espectacular el saque cortado de Becker. No me acordaba, pero el saque que tiene es que, claro, es que su juego es saque volea. Y actualmente, jugadores de saque volea, ¿quién hay? ¿Quién es de saque volea? Karlovic. Pero Karlovic es de saque, ya ni volea.
Karlovic es de la época de Becker, entonces aún queda algo por ahí.
Gracias a Dios hay pocos.
Sí, porque Federer lo hace poco también, ya, el saque volea.
Sí, es difícil.
Entonces,
Federer hace lo del sabre este para cortar los puntos, que se acerca a la red enseguida, pero poco más.
Y luego, otras cositas, y luego ya nos metemos en el partido. No sé si os dais cuenta que los jugadores no llevan toalla a los fondos, lo cual me parece maravilloso, porque los recogepelotas es lo que hacen. Y no se están secando la sudor en cada punto, que digo yo que se sudaría igual o más. Además, Becker era sudador. A ver.
Es que lo tengo apuntado, pero ¿qué toalla ni qué toalla? Si no hicieron nada, si apenas corrieron y se movieron. Si vi a Becker en el banquillo sentado con la pierna cruzada, súper relajado, con un manojo de plátanos al lado, y dices, pero tío, ¿dónde vas? Si
no estás a lo Benoit Per.
Si te pesa el culo, tío, que lo único que haces es sacar.
Becker siempre ha sido muy culo pollo, quiero decirte. Becker,
a ver, la velocidad de los dos jugadores no destacaba. O sea, yo veía bolas que digo, cualquier jugador de ahora... llega con la minga a esa bola, o sea...
Pero eso, pero bueno. Escucha, eso también lo hace la definición, la resolución de una retransmisión del 96, quiero decirte, porque hay dos, sí, o tres peloteos, bueno, que Sampras pega unos castañazos que...
Tres peloteos.
Claro, o sea, sí, tres. Lo he dicho, es en la bola de partido
tengo,
y poco más.
Yo tengo uno apuntado, exacto, la bola de partido.
Sí, exacto.
Estaban los dos acojonados, porque era básicamente por eso.
Dicen, oye, vamos a jugar.
Pero bueno... La realización del partido un 10, con las repeticiones, los ojos de halcón, o sea...
¡Ojo! De halcón, eso era ojo de pterodáctilo, eso
sí,
es
porque
histórico.
Ya lo dijimos el otro día, que el ojo de halcón hasta 2000 mucho no aparece, con lo cual...
O algo así, ¿no?
Sí, casi 10 años, sí. Esto era casi 10 años antes. Además, molaba porque habían las discusiones, hubo Becker una discusión que cogió un rebote de cuidado, creo que, a ver, lo tengo apuntado por aquí, no sé si fue en el segundo set o en el tercer set.
En el tiebreak del tercero, creo.
Sí, cogió un cabreo con el línea por una bola que...
En el 2-0 del tiebreak.
Sí, que había salido, porque había salido. Luego hicieron así la repetición, entre comillas, a cámara lenta, y se vio que había salido. Y cogió un cabreo, claro, en esta época eso no pasaría porque pides el ojo de halcón y ya está. Pero es que en aquella época, además, hubieron decisiones, y más con esa pista tan rápida, que dices, ostras, es que en aquel entonces no podías... si te decían que no... Te lo comías con patatas, podías quejarte, pero te servía de poco, la verdad. Oye, otra cosa que tiene este campeonato, además creo que se fue de los primeros torneos que se instauró, el pitidito en los saques. Es decir, si la pelota iba larga, pitaba el pip.
Cierto, el pitidito.
Eso es...
Yo pensaba que era de... Al principio digo, uy, esto es igual de net.
No.
Era de falta.
Sí, era de fondo de saque, que fue también una de las innovaciones que, claro... A partir de eso es donde el ojo de halcón vino a partir de aquí. Pero también eran unas innovaciones que se ponían aquí. Os preguntaréis, ¿por qué se jugó sin pasillos si era el máster? Y es que el máster de doble se disputaba en otro sitio. Con lo cual, al solo jugar simples, pues metían esto. Y además, era un poco la seña también de identificación de este torneo de jugar sin pasillos. Una cosa que personalmente a mí me encanta. No sé si a vosotros os gusta ver la pista así, pero a mí me mola mucho.
Yo lo comenté, yo creo que me resultaría muy raro jugar sin pasillos. Todo sería acostumbrarse, pero yo creo que me resultaría al principio complicado. Porque sobre todo parece que la pista sea más pequeña y que tienes menos sitio y como que se te acorta el golpe. Yo creo que me costaría, pero bueno.
A mí, a lo mejor para tomar referencias, sí que me rayaría un poco. pero a día de hoy como si me pones una pista sin red, ¿sabes?
Oye, volviendo al partido, entonces realmente no os gustó, ¿no? Básicamente.
A ver, es que es lo que yo he dicho, es que es un partido que no hace afición, porque al final es que no tiene emoción, porque son dos jugadores que lo suyo, que lo que hacen, saque y volea, son un 10 cada uno.
Sí,
y el tema está en que ninguno se sale del guión. Ninguno intenta hacer algo distinto, porque tú puedes ver un partido de Wimbledon, que más o menos es lo mismo, si tienes un buen saque, ya tienes mucho camino hecho. Pero sí que si buscas ganar el resto, buscas algo, pues bien, pues tienes emoción. Pero es que aquí es los máximos exponentes del mismo tipo de juego en el que ninguno va a cambiar y es como que, bueno, pues si me sale, me sale, pero yo no voy a cambiar de estilo. Entonces,
mira,
pues es lo que hemos comentado. El único peloteo largo es el de la bola de partido, de más de 5 golpes. Todo lo demás...
Porque estaban acojonados. Mira, tú date cuenta que el top 10 de 96, acabada la temporada, era Sampras, saque volea, Chang, bueno, todo a pista... Kafelnikov también era un jugador de pista dura, por decirlo de alguna forma, pero no era saque volea. Ivanisevic, saque volea. Luego Muster, que era una bestia. Estaba Becker, Krajicek, saque volea. Agassi, que también le daba, por decirlo de alguna forma, le daba todo. Y luego Thomas Enquist, que no creo recordar, pero me suena que también era bastante todo saque y volea. ¿Puede ser? Aquí sí que... No recuerdo, porque además Enquist aquí llegaba con 22 años. Pero luego, por ejemplo, ves el 14 está Stefan Edberg, que es saque y volea, y luego en el está también por ahí Todd Martin, que tampoco era tan saque y volea como puede ser Sampras, pero era tampoco un poco también de la escuela. Luego también está Michael Stich por ahí. Es decir, en el top 20 hay bastantes jugadores con el saque y volea. Ahora no hay ninguno directamente, con lo cual era un juego que por la que entonces, supongo que también por la velocidad de la pista, pues daba ello. Con lo cual, aquí te llegaron, pues sí, quitando a lo mejor Ivanisevic, los dos máximos exponentes de por aquel entonces del juego de saque y volea. ¿Cómo visteis que Becker se fuera a los vestuarios? Hiciera ahí una cortada de ritmo justo ahí cuando Sampras se estaba ahí medio para acabar, ¿sabes? Porque se va al final del tercer set, después de que Sampras ganara los dos siguientes. Luego, a ver, luego gana en el tiebreak Becker, pero bueno... Intenta ahí hacer una de estas de cortar el ritmo, ¿no? Ahí en plan, me voy.
Pues igual lo hizo para alargar el partido.
porque estaba siendo porque corto, ¿verdad?
Se estaba quedando corto, no sé.
Sí, a ver, puede ser que con la dinámica que iba, porque el primer set lo gana, nada, hace un break. Y ya, pues bueno, pues se ha ganado.
A ver, hace un break luego... restando, haciendo dos restos brutales. Porque hace dos restos... Claro,
y luego, sí, además creo, sí, sí. Y luego en el segundo set, pues mira, tiebreak y luego tiebreak y tiebreak.
Pero por ejemplo, el tiebreak.
Es que Becker, al final, en el segundo set también tiene dos bolas de break y sí. Sampras ninguna, y él no las aprovecha. De hecho, Sampras, las únicas bolas de break que tiene, que se le aparece la Virgen, es en el último set y eso para ganar el partido, ya está.
Ya. Hombre, te digo una cosa. Por ejemplo, el tiebreak del cuarto, que acaba 13-11, que Sampras tiene match ball, tiene dos bolas de partido, falla unas cosas que no sé si era a lo mejor nervios, presión o qué, pero yo después de... A ver, yo vi el partido sin acordarme muy bien quién lo ganaba, ¿eh? Quiero decirte, intento no verlo, porque por ejemplo, el de la semana que viene ya... spoiler total, ya sabemos quién va a ganar. Pero bueno... Da igual, intento no verlo. Y aquí me daba la sensación de... Y además era esa sensación de... Como gane Becker el tiebreak este que se le ha ido Sampras, el quinto lo gana seguro. ¿Sabes esa sensación de cuando se pierde un set? Como el otro día nos pasó en el partido de Del Potro contra Djokovic. Que lo teníamos todo claro y que se veía por el lenguaje corporal de uno y de otro que como lo perdía. Pues aquí me daba esa sensación. Después de tenerlo 13-11, perdiendo dos bolas de partido, y no fue así. Sampras cogió y jugó, yo creo que el quinto set es el que mejor juega. Me da esa sensación que, a lo mejor también por el tema físico de Becker, que ya le baja un poco, pero en serio, me da una sensación que eso, que sí. De hecho, os dais cuenta que cuando rompe para meterse 5-4 y saque, pega un grito como diciendo, ya lo tengo. Además lo tenía claro, en plan, que ya lo tenía.
A ver, ese super, bueno, ese tiebreak, super por el resultado.
Sí,
pero...
sí.
Es la clave, a ver, para mí lo que más me moló del partido, porque también seguí un poco los nervios, porque con 6-5 tal para Sampras, falla una derecha que dices, o un revés, no me acuerdo qué era.
Una volea tengo ya que apuntar, sí. Una volea súper fácil, que falló, eso luego, fue para perder, sí, para perder.
Con 7-6 para Becker creo que era, saca segundo saque, sube y le resta los pies, 7 iguales. Luego se pone 11-10 tal para Becker, o sea, para Sampras, y al final consigue con 11-13, pero dices, joder.
Por decir algo, por dar algo de mérito a lo que fue el partido, es verdad que con un partido de esas características, o los dos van muy bien de cabeza para sí. aguantar el saque y aguantar el partido y alargarlo, o es que lo pierdes.
Pero es que
lo aguantaron hasta el final, oye, mérito.
Salva,
por lo menos.
Tú te acordarás menos, pero es que estos dos jugadores eran muy fríos en la pista. Es decir, así como Becker sí que se cabreaba más. Pero Sampras, el mostrar emociones Sampras era nulo, era siempre la misma cara de eso. Por eso, cuando pega el grito este de celebrar el punto, él cuando celebraba los puntos cuando jugaba, porque eran puntos o que le habían costado un montón o que le había... Y, clave. Y Becker, los cabreos que tenía, porque Becker celebra poco, es decir, gana los dos sets que gana, los gana y, bueno, como buen alemán ahí, tal. Sí. Pero, en cambio, cuando fallaba o la bola esta sí que pega chidos de cabreo. Es decir, es una diferente motivación entre dos jugadores que por aquel entonces eran top, pero bueno.
Sí, no, top y que vamos, se han enfrentado 19 veces, ¿eh? O sea, al final sí. Es una locura, era pues, lo de la época.
Me parece a mí que no vamos a elegir otro Sampras Becker, ¿verdad?
Espero que no haya más, directamente en Tenis TV.
No, a ver... La forma de elegir los partidos que estamos siguiendo, ahora mientras está todo parado, que veremos a ver cuándo vuelve, aunque...
Hasta el 11, ¿no, Joaquín?
A ver, hasta el 11, hombre, si queréis podemos retransmitir lo que está haciendo en Teledeporte del tenis, pero...
Hacemos un directo de cuando volvamos.
No, en teoría de los torneos no sabemos todavía absolutamente nada y la... La temporada de Estados Unidos, que es básicamente lo que toca ahora, pinta bastante mal porque en Estados Unidos están bastante peor que lo que estamos aquí ahora. Es decir,
están bebiéndole ya, pues me dirás.
Yo creo que si vuelve algo de tenis, volverá Roland Garros en octubre, ¿ves? Y ya sí. Veremos, porque me pareció ir el otro día en una entrevista al mítico Tommy Haas, Virtual Tennis Legend, que es el director del Indian Wells. Y dejó decir algo así como que sí, que de la misma forma que Roland Garros ha puesto ahí, ellos, como sabéis que la ATP es diferente a los Grand Slam, pueden decir, pues vale, pues nosotros en las mismas fechas vamos a jugar Indian Wells. ¿Qué cité?
Yo, es lo que has dicho, yo no creo que...
Yo no creo que lo haga, pero lo dejó caer
este
como...
en Estados Unidos se juegue.
No, yo creo que tampoco. Me sorprendería una barbaridad.
Yo creo que Roland Garros sí, porque bueno, el otro día salió que hasta septiembre me parece que no pueden hacer competiciones deportivas ni nada.
Claro, esa es la otra.
Y para entonces igual sin público y eso, yo creo que sí, pero en Estados Unidos no creo que se juegue. No creo que tengan ni siquiera la oportunidad de poner las fechas como quieran.
¿El qué? ¿Con aforo reducido?
Sí. Hombre,
también estaban diciendo que si el Open, que si la zona de Nueva York estaba tan mal y la de California no parece que esté tan mal, llevar el US Open al Indian Wells. Es otra de las cosas que se habían comentado, pero claro, ahí tienen que ponerse de acuerdo dos mastodontes que, ahí no hay intereses ni nada, porque claro, Indian Wells justamente lo que quiere todo, año tras año, conforme pasa, es comerle el terreno al US Open, que sí, que uno es al principio de temporada y otro es casi al final, por decirlo de alguna forma. Pero sí. Siempre sí que están muy picados entre ellos por ver cuál es el mejor torneo que se juega en Estados Unidos. Con lo cual, yo no lo acabo de ver tampoco, pero bueno, veremos qué pasa. ¿Algún comentario más de lo que ha pasado en este partido? ¿O lo mejor que ha pasado es que lo hemos visto y adiós, muy buenas?
Lo mejor que ha pasado es que hemos aprendido la experiencia para elegir partidos.
¿Qué es no hacerme caso?
No, aquí vamos a democracia. Salió eso y oye, pues nada, y hasta que salga el siguiente.
Bueno, el de la semana que viene no está en democracia, pero bueno.
No, ahora es verdad que ahora ha habido un sistema... Bueno, esto ha demostrado que la democracia es el menos imperfecto de los sistemas.
Ha habido un golpe de estado en el resto y la semana que viene se ha impuesto otro partido que oye, yo sí que este tengo que decir que yo este no lo he visto.
Yo creo que me acuerdo de haberlo visto y recuerdo que fue un partidazo. Y bueno, la foto ya no se spoilea el resultado, pero no sabemos cómo ha quedado.
Bueno, pero esos partidos solían ser partidazos.
seguro que vemos algo más de peloteo.
Sí, probablemente, probablemente.
No, seguro, seguro.
Adelantamos que un jugador que todavía no hemos comentado en estos programas especiales que estamos haciendo el resto. El otro sí, pero uno de los dos no.
Uno de los mejores reveses que conozco yo, creo yo.
¡Ostras!
Y no es Murray.
Y no es Murray. Bueno, señores.
Es Juan.
Lo estaba pensando yo también. ¿Alguna cosita que queráis decir antes de cerrar?
Nada.
Que Sampras ganó el Masters del 96 y poco más, ¿no?
Sí. Y nada, he estado viendo un poco hoy lo de teledeporte y Murray es un crack, ¿eh? O sea...
Lo de los partidos estos virtuales mola porque Murray, cuando yo he visto vídeos sueltos cuando juega, hace...
Sí, está jugando ahora, está jugando Chichipas contra...
Contra Gofán.
Y Chichipas ahí todo el rato comentando tal, no sé qué. Y también se ve que Murray, le entrevistaron después de un partido y dice, es que a mí me están poniendo jugadores aficionados. Hay dos ligas. Están los jugadores de Challenger, que son todos estos, y los jugadores de ATP, que soy yo. Y digo, les organice.
Se
está pegando muchos vídeos.
Es muy grande, es muy grande. Bueno, señores.
Espero que le felicitaran el cumpleaños de todo el mundo el otro día.
Nosotros le felicitamos el cumpleaños. Yo
correcto.
Le felicité. No me ha contestado, pero yo le felicité. A ver, estoy comprobando.
Pues lo que le escribiste era para que contestara.
Sí, ¿verdad? Bueno, señores, semana que viene más y mejor. ¡Adiós!
¡Hasta luego!